Vamos a contar con dos temas. Vamos a contar con dos profesoras del Departamento de Ciencias Analíticas. En primer lugar, vamos a hablar de ampliación de química analítica y será la profesora Pilar Fernández Hernando la que esté con nosotros. En segundo lugar, vamos a hablar de química analítica del medio ambiente y lo hará la profesora María Isabel Gómez del Río. Bueno, pues empezamos ya. Y a las dos, profesora Pilar Fernández Hernando y profesora María Isabel Gómez del Río, buenas noches y gracias por haber encontrado los minutos suficientes para estar aquí.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, empecemos por lo que hemos dicho. Vamos a empezar por ampliación de química analítica. Y yo, profesora Fernández, yo creo que a estas alturas le tengo que preguntar, ¿pero qué nos queda para acabar el curso?
Nos queda poco. Nos queda la recta final. No por ello menos importante que el principio de la asignatura, pero lo que tienen que tomar conciencia los alumnos es que, aunque es poquito, tienen que estudiarlo bien para poder sacar bien este segundo parcial. Lo que nos queda por dar en cuanto a temas son los temas de cromatografía, es decir, las separaciones cromatográficas y no cromatográficas. Esto es un recuerdo para nuestros alumnos. Queda la cromatografía de líquidos, la cromatografía de gases, las separaciones, bueno, la cromatografía también de fluidos supercríticos y las separaciones electroforéticas. Para terminar con otro último tema que no tiene que ver con las separaciones, pero que es muy importante en la actualidad, que es el análisis por inyección en flujo.
Profesora Fernández, cromatografía, y de acuerdo, estamos en la radio y a lo mejor es un poco difícil, pero yo le podría pedir que nos acercara a algo concreto, que no que es la cromatografía, que ya se supone que lo sabrán, pero un ejemplo concreto de cómo es la cromatografía para luego que ellos accedan a la de líquidos, gases, fluidos y fluidos hipercríticos. Cromatografía, concreción.
¿Qué es, no?
¿Qué es?
Bueno, pues podemos dar una respuesta, dar una pequeña introducción, si queremos, de lo que son las separaciones cromatográficas. Hay que tener en cuenta que, en general, cuando nosotros nos hemos puesto a analizar, es decir, los métodos que son para el análisis químico, son, en el mejor de los casos, selectivos. Pero pocos, eso sí, si es que los hay, que son muy pocos, son verdaderamente específicos. En consecuencia, la separación de un analito y de las posibles interferencias que pueda tener en una matriz es a menudo una etapa vital de importancia en los procedimientos analíticos. Hasta mediados del siglo XX, las separaciones analíticas se llevaban a cabo en su mayor parte por los métodos clásicos, como la precipitación, la destilación o la extracción. Ahora, sin embargo, las separaciones analíticas se realizan en la mayoría de los casos por cromatografía y por electroforesis. La cromatografía, para decir concretamente o explicar un poquito lo que es, podemos decir que es una ciencia y es el arte de separar entre sí los componentes de una sustancia. La separación se consigue a través de una gran variedad de técnicas, cuyas bases moleculares tienen diferencias muy diversas. Por ejemplo, se pueden separar moléculas en función de sus cargas moleculares, de sus tamaños moleculares, de sus masas, de la polaridad de sus enlaces, de sus potenciales redox, de sus constantes de ionización, o bien en función de la disposición de sus enlaces, que determina la estructura isómera o su quiralidad. Los métodos de separación que se utilizan campos eléctricos para separar moléculas que están cargadas no son realmente métodos cromatográficos, son métodos de separación, pero que se denominan métodos de separaciones o electromigraciones, conocido más vulgarmente por electroforesis. Pero para saber lo que es un experimento cromatográfico, tendríamos un poco que recurrir al primer experimento cromatográfico que fue llevado a cabo por su inventor. El inventor de la cromatografía y el inventor de la descripción de la cromatografía y de la cromatografía, perdón, y del propio nombre, que así le denominó él, cromatografía, fue a principios del siglo XX el botánico ruso Mikhail Sweet, una persona que decidió comenzar un experimento muy sencillo que luego ha tenido unas consecuencias maravillosas para toda la ciencia, no solo la química analítica, sino la ciencia en general. Esta persona, Mikhail Sweet, fue el inventor, repito, de la cromatografía moderna, y para introducir este concepto introdujo una palabra que vamos a llamar ahora absorbente, absorbente con D. El absorbente es un material sólido sobre cuya superficie se enlazan moléculas. Se trataba, por tanto, el experimento de tomar un tubo, rellenarlo con un absorbente y sobre el cual iba a fluir un líquido que denominó eluyente. El analito, es decir, la sustancia que nosotros queremos analizar y determinar inicialmente separar, se sitúa en la cabeza de esta columna, y sobre ella se le añade un eluyente. Se dice entonces que los componentes se eluyen o son eluidos, es decir, el líquido fluye y los transporta a través de una columna. En función de la polaridad, lo que hemos dicho, del tamaño, del peso molecular, etcétera, los analitos, es decir, las sustancias que queremos determinar, se van a ir separando sobre ese absorbente. Esta persona, Sweet, utilizó, en principio, claro, lo que es un experimento inicial, utilizó sus ojos como detector. Las columnas eran de vidrio y utilizó para ello unos compuestos que tenían determinadas coloraciones. De manera que sus ojos los usó como detector. Los compuestos que separó tenían color y eran posible detectar bandas o zonas de distintas materias en función de su color y que se iban separando en esa columna de cristal. A medida que los compuestos se iban separando, se formaban, repito, estas bandas de color en la columna debido a los numerosos componentes que había en la muestra. Este experimento inicial demostró, por ejemplo, que la clorofila es uno de los muchos pigmentos que se encuentran en las hojas de una planta. La columna era sencilla y esta columna ha ido evolucionando hasta llegar a un equipo moderno que tenemos en la actualidad. Ahora los equipos modernos hay columnas de separación de alta eficacia, es decir, se trabaja a unas presiones. Sweet trabajó con la presión de la gravedad, simplemente. Nosotros ahora trabajamos con presiones mucho más altas para hacer una separación mucho más rápida, más eficaz y además más rápida. Las aplicaciones de la cromatografía, y ya para terminar este poquitito de la introducción a lo que son las separaciones cromatográficas, bueno, pues son innumerables, o sea, han aumentado de gran manera en los últimos 50 años, debido no solo al desarrollo de nuevos y diversos tipos de técnicas cromatográficas, sino también a las necesidades crecientes por parte de los científicos, por mejorar estos métodos y la caracterización de muestras cada vez más complejas. Este tremendo impacto de los métodos cromatográficos en la ciencia se confirmó al otorgarse el primer premio Nobel en el año 52 a J.P. Martin y a Sain por sus descubrimientos en este campo. Más impresionante es quizá la lista de 12 premios Nobel concedidos entre 1937 y 1972, los cuales se basaron en trabajos en los que la cromatografía tenía un papel vital. Realmente esta lista de premios seguro que va a seguir aumentando. No solamente los premios Nobel, sino los descubrimientos que estas personas puedan hacer y las aplicaciones analíticas que esto conlleva.
Es una técnica relativamente
novedosa.
Sencilla de aplicar.
Sí, hoy por hoy hay muchísimos laboratorios, vamos, por no decir el 100% de los laboratorios analíticos tienen un cromatógrafo de líquidos. Ya no digo a lo mejor de gases, aunque sí que los hay muchísimos, muchísimos, ¿no? De líquidos.
Y una cosa, ¿nuestros alumnos pueden realizar algún trabajo o se les recomienda?
Práctica. Sí. Sí. Bueno, en el Departamento de Química Analítica tenemos un cromatógrafo de líquidos y este mismo año hemos iniciado una práctica que han hecho los alumnos no era exactamente en ampliación de química analítica porque esta es de quinto y no las tiene, aunque se está previendo prepararlas, pero todos aquellos que han venido a realizar prácticas de otras asignaturas como esa química analítica 2, les hemos introducido una práctica de cromatografía de líquidos. Por primera vez este año la han visto. Y les ha encantado. La verdad es que se han quedado con la boca abierta. Algunos habían visto algo en orgánica, pero no era exactamente esto, y esto les ha gustado muchísimo.
Bueno, tal como contaba usted, y el experimento de este hombre...
Era muy didáctico, evidentemente.
Les estaba viendo casi ir cayendo y formándose las bandas. Hablemos de puntuación, profesora Fernández. ¿Qué puntuación tienen los alumnos en esta segunda parte, en esto que queda de la asignatura?
Claro, ellos ya han realizado el primer parcial y tienen que realizar este segundo parcial y evidentemente aprobarle. Si sacan más de un 4,5, se podrá compensar con el primer parcial. Si no, no se podrá compensar. Igual los que han sacado más de un 4,5 en el primer parcial deben apurar en este para que yo les pueda compensar con el segundo parcial. Luego no se pueden olvidar de una cosa muy importante y que me están preguntando muchos alumnos, y es que hay que realizar un trabajo. Un trabajo que no es un trabajo de investigación, sino que es un trabajo de licenciatura. Este trabajo consiste en elegir un tema de los que están dentro del temario de ampliación de química analítica, que puede ser del primer parcial o del segundo. Yo ya a las alturas, si no han empezado a las alturas que estamos, les recomiendo que lo cojan del segundo, que les servirá para estudiar la asignatura. Pueden coger la cromatografía de líquidos, de gases, la electroforesis, la de fluidos supercríticos, el análisis por inyección en flujo, lo que ellos quieran. y es un trabajo pues que tenga una extensión como de unas 40-80 páginas. Lo pueden hacer a ordenador, lo pueden hacer a mano, no es preciso, pero claro, con letra legible, que se pueda leer, que esté letra limpia y clara, que tenga, esto sí sirve de orientación, pues una introducción. O sea, lo pueden hacer como ellos quieran, pero que tenga, por ejemplo, para orientarles una introducción a lo que hayan elegido. Si es la cromatografía de líquidos, pues introducción a los fundamentos teóricos del tema que hayan elegido, una revisión de la instrumentación necesaria, es decir, la parte de instrumentación que se necesite. Si es la cromatografía de líquidos, nos ponemos otra vez en el caso, pues tipo de columnas, tipo de bombas, de inyectores, de detectores, etcétera. Una parte de bibliografía que esté comentada, unas conclusiones a las que ellos llegan y finalmente la bibliografía que hayan utilizado.
¿Le puedo decir que en 30 segundos, aunque sea, me enuncie lo que es un fluido supercrítico que usted ha mencionado varias veces?
Sí, es que suena muy, muy raro lo que es un fluido supercrítico, pero un fluido supercrítico es una sustancia que tiene propiedades entre líquido y gas, la mitad. Y, por ejemplo, uno de los que más se utiliza como fluido supercrítico, como eluyente en las cromatografías de fluidos supercríticos, es el dióxido de carbono, el CO2. Hay otros muchos, como el etano, el butano, el éter, por ejemplo, el amoníaco incluso. Pero el CO2, el dióxido de carbono, es el que más se emplea como fluido supercrítico.
Perfecto. Profesora, bueno, perdón por ir así un poco deprisa y me imagino que habría más cosas que decir sobre los supercríticos, sobre los fluidos supercríticos. Bueno, pero ahora nos quedaba la segunda parte que habíamos anunciado. Era la profesora Isabel Gómez del Río, con una asignatura, que es la que hemos dicho, Química Analítica del Medio Ambiente, y con algo que está muy de actualidad, ¿no, profesora Gómez del Río?
Sí, desde luego que sí, que está muy de actualidad, la contaminación ambiental.
Exacto.
Por eso me gustaría hacer algunas reflexiones sobre la contaminación ambiental, mejor que orientar a los alumnos, que ellos saben muy bien lo que tienen que estudiar para esta asignatura. Y unas reflexiones para pensar sobre el problema del medio ambiente. Para hacer estas reflexiones nos podemos hacer una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué las actividades del hombre han alterado el equilibrio que existe en la naturaleza? ¿Cuáles son las causas de la contaminación y cuáles los desequilibrios que se derivan de la misma? ¿Los problemas del medio ambiente son localizados o se extienden de unas a otras partes de la biosfera y de unas a otras zonas del planeta? Y por último, ¿cómo deben abordarse los problemas ambientales? Podemos pensar en la catástrofe que hemos tenido hace nada en Galicia, del Prestige, y bueno, y a lo mejor podemos reflexionar un poco sobre este tema. El medio ambiente, o el medio humano concebido como biosfera, es un sistema que engloba a todos los seres vivos de nuestro planeta. Se llama biosfera a todo el sistema que engloba a todos los seres vivos, así como el aire, el agua y el suelo, que constituyen el lugar donde se desarrolla normalmente el ciclo vital. Podríamos resumir el funcionamiento de la biosfera como un ciclo en el que están interrelacionados las plantas, los animales, la atmósfera, la hidrosfera, el suelo y los residuos, entre otros, y en cuyo seno se reciclan todos los productos de la biosfera, manteniendo lo que se denomina un equilibrio ecológico sobre la Tierra. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es: ¿por qué la acción humana ha alterado el equilibrio que existe en la naturaleza? A lo largo de la historia de la humanidad, la acción del hombre ha pasado por diversas etapas y ha ido introduciendo alteraciones cada vez más notorias en este equilibrio ecológico, siendo el que podríamos llamar hombre tecnológico el que más ha alterado este equilibrio, ya que en la actualidad se introducen en el medio ambiente sustancias nuevas no naturales. Se presentan problemas de contaminación de carácter global que afectan a todo el planeta. Por ejemplo, el efecto invernadero, que es la destrucción de la capa del ozono estratosférico. Las grandes y numerosas concentraciones urbanas e industriales y la explosión demográfica producidas a partir del siglo XX agravan la contaminación localizada.
Entonces, profesora Gómez del Río, ¿es cierto que hay una, debido al hombre tecnológico, o en fin, a todas estas aglomeraciones o producción industrial, ¿es cierto que hay una crisis medioambiental?
Sí. La evolución del comportamiento de una parte de la humanidad ha desembocado en una auténtica crisis ambiental o ecológica, cuyos indicadores podrían ser los siguientes. El cambio climático, ocasionado como consecuencia del efecto invernadero, ya estamos viendo que está subiendo la temperatura en muchas partes del planeta, y la destrucción que se está experimentando la capa del ozono estratosférica. Todo el mundo ya sabemos por los medios de comunicación que la capa de ozono pues está variando. Otro puede ser el deterioro del suelo, la deforestación, la desertización, la erosión. En las selvas pues están talando árboles y entonces está produciendo la deforestación. La pérdida de especies, es decir, el agotamiento de los recursos naturales y la reducción de la biodiversidad. Hay especies en las que ya hay muy pocos animales, por ejemplo. La grave contaminación de las aguas, aire y suelos, sabemos que existe entre la comunidad científica un acuerdo sobre la gravedad del grado de contaminación de estos medios. El incremento de los accidentes medioambientales graves, los episodios puntuales de contaminación a causa de accidentes de muy distinta naturaleza, son cada vez más frecuentes y se han multiplicado de forma alarmante en los últimos 50 años.
Pero vamos a ver, ¿cuáles serían las alteraciones más importantes en ese ciclo del equilibrio ecológico?
Pues entre las alteraciones que se podríamos citar serían las ocasionadas por el empleo de otras fuentes de energía distintas a la solar, de carácter no renovable y que causan importantes efectos en el medio ambiente. Otro sería las que se originan por la síntesis de nuevos productos y sus productos muy poco biodegradables, es decir, muy persistentes, que son los causantes de producir residuos imposibles de incorporar al ciclo ecológico. Otras serían las provocadas por la imposibilidad de asimilar de una forma natural la gran cantidad de residuos acumulados en una zona geográfica limitada, debido principalmente a la existencia de grandes concentraciones urbanas o industriales. Como consecuencia de estas alteraciones, se han producido determinados efectos no deseables, entre los que podemos citar la presencia en el ambiente de sustancias que ejercen efectos negativos directos, como son los elementos radiactivos, los pesticidas, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, policlorobifenilos, metales pesados, etc. La aparición de sustancias con efectos ambientales nocivos a largo plazo, como es el caso de los compuestos clorofluorocarbonados, que son los causantes en gran medida del deterioro de la capa de ozono atmosférico. Otro sería el aumento continuado de las cantidades de algunas sustancias naturales que pueden originar efectos muy agresivos y negativos. Por ejemplo, el dióxido de carbono atmosférico es un caso extremo por su influencia que tiene en el efecto invernadero. Por último, la aparición de efectos ocasionados por la evolución atmosférica de los contaminantes. Por ejemplo, la lluvia ácida, los problemas derivados del ozono troposférico y otros oxidantes. Otra pregunta que nos habíamos hecho al principio es de si los problemas ambientales son localizados o se extienden de unas a otras zonas del planeta. Entonces es necesario resaltar que los problemas de contaminación generados en un punto concreto del planeta pueden extenderse a otras zonas, en ocasiones separadas geográficamente del punto conflictivo por distancias importantes. Este es el caso, por ejemplo, de la dispersión de los contaminantes atmosféricos. Por lo tanto, los problemas asociados al medio ambiente deben abordarse desde una perspectiva global, por lo que es preciso conocer las interrelaciones entre unos y otros medios y las soluciones que se deberán implantar de ser totalmente integrales.
Bueno, hablando de soluciones y de problemas, ¿cómo podemos abordar la solución a esos problemas medioambientales que usted ha descrito y ha enumerado tan terroríficamente?
Sí, a lo largo de los años ha ido evolucionando el enfoque que debía darse a los problemas de la contaminación. Actualmente, y dadas las dimensiones del problema y el aumento de la conciencia ecológica de la sociedad, la estrategia en vigor es la de prevención de la contaminación. Es decir, es mejor prevenir que curar. Se trata de promover en la población todo tipo de actitudes que se encaminen a potenciar un comportamiento respetuoso con el medio ambiente, lo que implica desde el uso adecuado de los recursos naturales hasta el fomento de actividades tales como la recogida selectiva de los residuos en origen, que es lo que actualmente estamos viendo en las campañas de televisión, que tenemos que reciclar en origen los residuos. Pero es quizá en el campo de la industria donde esta nueva estrategia tiene su máxima implantación. En este sentido, se trata de introducir toda una serie de cambios siguiendo las directrices de lo que se ha llamado química verde, que en última instancia persigue evitar la generación de productos o subproductos tóxicos en origen mediante la implantación de medidas oportunas. El conjunto de las mismas es lo que se denomina tecnologías limpias. Sus objetivos esenciales son minimizar la generación de residuos y el uso respetuoso de la energía y de las materias primas, y como consecuencia de todo ello, la disminución o tratar de disminuir la contaminación y el impacto ambiental. La industria tiene a su alcance una serie de instrumentos que son de gran ayuda a la hora de tratar de implantar una tecnología limpia, entre los que se encuentran la aplicación de los sistemas de gestión ambiental, como son las que, si alguien está trabajando en medios ambientales, es muy conocida la norma ISO 14001. Querría terminar diciendo que el coste de la degradación del medio ambiente es difícil de calcular, pero hay que tener presente que el coste no es únicamente económico. Los costes sociales y ecológicos no deben ser ignorados, sino que probablemente son los más importantes.
Yo estaba pensando, aparte de preguntarle, que le voy a preguntar ahora, dígame usted algunas curiosidades que nos muevan a actuar en ese sentido, no solo para aprobar una asignatura, sino para tener esa conciencia. Pero, profesora Gómez del Río, hay algo que me parece absolutamente irreconciliable. No es lo mismo que en este mundo habiten 1.000 millones de personas que habiten 6.000 millones de personas. Es decir, vivir contamina. Claro, que usted ha empleado una expresión antes, es el uso adecuado de.
Evidentemente, lo que tenemos es que concienciar desde los niños en los colegios a que tienen que tener un respeto al medio ambiente. Evidentemente, cada vez estamos utilizando más materiales que producen residuos, cada vez utilizamos más plástico, por ejemplo, pero hay una tendencia universal a concienciar a todo el mundo a que sea más respetuoso. Por ejemplo, en Alemania yo he ido a comprar unos almacenes, unos grandes almacenes como pueden ser los que tenemos aquí en España, y lo primero que me han dicho, lleva usted bolsa. Bolsa de tela, no utilizan bolsa de plástico. Si no, había que comprarse una bolsa de tela que sirve para acumular todo lo que se haya comprado en el almacén. Eso evidentemente el primer día choca. El segundo día ya todo el mundo llevaba la bolsa de tela para comprar en el gran almacén. Si esto lo hacemos, pues muchas más personas de las que lo podemos hacer, evidentemente la cantidad de residuos que dejaríamos sería mucho menor.
Sí, hay algún tipo de curiosidades, como le decía a usted antes, que se puedan citar.
Para... Pues sí, he traído aquí algunas curiosidades, las he traído, pues bueno, me han parecido que podía ser de interés. Ya se sabe que la biodegradación, que es lo que decimos, que habíamos dicho antes, es un proceso natural por el que determinadas sustancias pueden ser descompuestas con cierta rapidez debido a la acción de bacterias, levaduras y otros hongos que existen en el suelo y en las algas. Esto es una degradación natural. El tiempo de descomposición, si se utiliza la biodegradabilidad, depende de cada residuo. Entonces, por ejemplo, la lignina, que es el compuesto más importante del papel, no es fácilmente biodegradable, ya que está formado por unas moléculas gigantes, mucho más grandes que las bacterias encargadas de desintegrarlo. En un sitio húmedo, por ejemplo, tarda 3 meses en descomponerse el papel, si es seco el proceso es más largo. Pero también depende del tipo de papel. Por ejemplo, un Kleenex dura varios meses y los periódicos pueden permanecer intactos durante varias décadas. Otro caso, cuando tiramos un billete del metro o de autobús al suelo, su descomposición puede comenzar con la lluvia antes de que sea completamente degradado por las bacterias y los hongos en un plazo de 3 o 4 meses. Pero si el billete tiene una banda magnética, su duración es aún mayor. Por ejemplo, los que fuman, que tiran la colilla al suelo. Un cigarrillo con filtro tarda de 1 a 2 años en consumirse, de esta manera, mediante las bacterias. Las enzimas de las bacterias y de los hongos tienen muchas dificultades para digerir el acetato de celulosa, que es un compuesto de síntesis con el que se fabrica la boquilla. Arrojar una colilla sin filtro es menos nocivo, ya que al estar compuesto solo de tabaco y celulosa, tarda unos 4 meses en degradarse, pero hay que ver el tiempo que tarda en degradarse de una forma natural algunos de los residuos que nosotros lanzamos al medio ambiente.
Bueno, pues es un alegato contra todos, también contra los que fuman. Profesora, bueno, habría muchas más cosas que decir, por supuesto. Ahora ya es, en estos minutos que nos quedan, es el turno para todas. Profesora Fernández, antes le preguntaba así y le he dado casi los segundos sobre los fluidos hipercríticos. Aparte de ser eluyentes, como usted ha dicho, en el caso de esa cromatografía y el CO2 que usted ha indicado, ¿qué otras utilizaciones o qué otras características o atractivos pueden tener estos fluidos?
El fluido supercrítico.
Exacto.
Bueno, pues realmente pues son sustancias que no van a contaminar gran cosa. El CO2 es un fluido supercrítico que no contamina. Hay determinados eluyentes, que son mezclas de disolventes orgánicos, que sí pueden, ahora ya al hilo de la contaminación ambiental y de la química limpia que ha estado hablando la profesora Isabel, pues efectivamente, o sea, también en la química debemos procurar utilizar algunos compuestos que no sean contaminantes, porque hay determinados disolventes que caen al medio ambiente y que luego son difíciles de eliminar. Mientras que, por ejemplo, un fluido supercrítico, como puede ser el CO2, pues no es un contaminante en grande, vamos, lo que pueda contaminar como fluido supercrítico. Mucho más contaminan, por supuesto, pues la contaminación de los coches, etcétera, etcétera. O sea, que no es un contaminante fuerte y es una ventaja, por ejemplo.
Y entonces, profesora Gómez del Río, aparte de esto que le he dicho antes, que casi era una impertinencia, ¿no? Porque vivir contamina. ¿Y la respuesta cuál sería? Lo mismo que con la comida. O sea, si come usted no adecuadamente, engordará.
Exactamente. Lo que tenemos que hacer es cuidar, ser respetuosos con el medio ambiente y educar a los niños desde el principio. No se trata de tener que degradar los residuos que nosotros estamos lanzando, sino de evitar el que se produzcan esos residuos.
Pues, profesora Gómez del Río, profesora Fernández Hernando, gracias no solo por habernos hablado de una asignatura, sino por habernos intentado meter en ese mundo de lo que es la actualidad y la química verde, como decía la profesora Gómez del Río. Gracias por haber estado aquí, a pesar de todos estos pequeños contratiempos que incluso puede tener la primavera. Gracias por estar aquí, profesora Gómez del Río.
Gracias.
Gracias, profesora Fernández Hernández.
Muchas gracias.